Y buena participación. Dios bendiga a cada uno que ha venido esta noche y que estamos aquí juntos para aprender de la palabra de Dios. Qué bueno que está, qué bueno que llegaron desde Nebraska. Ese es un viaje largo. Qué bueno que llegaron, hermanos. Bueno verles aquí, los hermanos que vienen para pasar o tener tiempo navideño con la familia. Qué bueno verles en esta noche acá con nosotros, hermanos. Dios les bendiga. Así, todos los que estamos, pues somos de casa y queremos seguir alabando a nuestro Dios. Nomás para decirles, hermanos, gracias por las oraciones. Me dijeron, hermana Jane, que Miranda salió bien de la operación. Nuestra hermana, gracias a Dios, sin novedad, sacaron el apéndice, que era un gran problema, parte del problema. Había sido ya un poquito perforada y eso, pues ya ve, cuando hay, gracias a Dios que no reventó, pero cuando hay, eso causa problemas. Pero todavía sigue lo demás, que falta todavía, debido a que no ha comido mucho, entonces hay un poquito de complicaciones estomacales, pero se está orando para que se salga de allí con bien. Así es que, hermanos, sigamos orando, ¿oyeron? Porque las oraciones del justo, dice, pueden mucho. Así es que estemos orando por ello, Dios nos ayude. Sigamos cantando, hermano, otra alabanza más navideña. Oh, Santísimo, Felicísimo. Venga, hermano, y nos dirige en ella.
Pongamos de pie, hermanos, para cantar este precioso himno. Y con todo nuestro corazón, hermanos, lo hacemos. Y asimismo, hermanos, nos preparamos para adorar al Señor con nuestras ofrendas.
Oh, Santísimo, Felicísimo, grato tiempo de Navidad, al fondo perdido, Cristo le ha nacido, alegría, alegría, cristiandad. Oh, Santísimo, Felicísimo, grato tiempo de Navidad, coros celestiales, hoy en los mortales, alegría, alegría, cristiandad. Oh, Santísimo, Felicísimo, grato tiempo de Navidad, Príncipe del cielo, danos tu consuelo, alegría, alegría,
no hay para otras cosas que uno quiere hacer y se pone triste. Pero si ponemos nuestro enfoque en Cristo, en lo que Él hizo por nosotros, en lo que tenemos en Él, lo que somos por Él y lo que hemos recibido a través de las bendiciones que Él nos da, la Navidad se vuelve alegre, se vuelve contenta. Depende a dónde pongamos la vista. Si la ponemos en las tiendas y en todo eso, bueno, pues puede ser triste porque no tenemos todo lo que queremos tener y comprar y dar o recibir. Pero si la ponemos en Cristo, vamos a estar contentos, eso por seguro. Así es que, hermanos, enfoquémonos en Cristo y esto es lo que va a darnos el gozo y la alegría. Oremos y demos gracias por sus bendiciones. Padre, le damos gracias, Señor, porque usted ha sido en gran manera bueno para con nosotros. Gracias, Señor, gracias, porque en este tiempo, de una manera especial y específica, hacemos referencia a su nacimiento. Estamos conscientes, Señor, que no celebramos fechas, sino un evento especial que dividió la historia. Gracias, porque ahora conocemos y vivimos esa experiencia hermosa, porque usted ha nacido en nuestros corazones por medio de la fe y el arrepentimiento de cada uno de los que lo hemos hecho. Gracias, Señor, porque hoy tenemos el gozo en nuestros corazones y alegría y contentamiento, porque tenemos muchas bendiciones celestiales en nosotros. Y de las muchas bendiciones que nos ha dado, ahora, Señor, venimos a ofrecer esta ofrenda en gratitud, en adoración, en fe y en obediencia. Gracias por tus bendiciones y porque usted ha prometido bendecir al dador alegre. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Siéntense, hermanos. Pueden regresar. alabanza y hacemos un interludio. Estamos con alegría entrando a esta época navideña y qué bendición. Yo no sé si el domingo estuvo la hermana Torres, hermana Magda, qué bueno verla. ¿Ya regresaron? ¿Es primera o ya había ido el domingo? Apenas aterrizaron. All right. Pues los hermanos andan celebrando su segunda vuelta solitarios en la llanura. ¡Qué bendición! ¿No? Ya no hay nada que preocuparse, nada de nada. Queda, bueno, por aquí ya queda una. Lo que vamos, el hermano le ha estado tocando más que recibir o recibir. Le falta un viaje a entregar. A ese es el que está orando mucho para ver y haciendo promesas. Qué bueno verles, hermanos. Dios les bendiga y que están acá. Hermano Jorge Palacio está viajando ya, Yoli, o está todavía por aquí. Van a salir esta noche a las 10 para San Luis Potosí. Oremos entonces que Dios les guarde y les bendiga. Hermanita, la mamá de la hermana Yoli está enfermita y van a ir a verla para acompañarla. Así es que estemos orando. Vamos a orar que vayan y que vengan sin novedad y que nuestra hermana allá Castillo se mejore también. Así es que qué bueno, qué bendición. Muy bien. Ahora, hermanos, vamos a ir a Proverbios, capítulo 14. Todos tienen sus notas, todos tienen sus boletines de oración. Hermanos, ese boletín de oración, trate de ponerlo en un lugar donde de verdad lo usemos. Ya ve que no, a veces no tenemos un tiempo así largo y tendido de oración aquí, en la iglesia, como cuando estamos como ahorita. Pero eso no quiere decir que no oramos. No, de ninguna manera. Nomás estamos llevando con nosotros las peticiones aquí. Entonces, llevémoslas con nosotros, estemos orando por estas necesidades. Este es un tiempo también especial. Yo les pido que los que no han llenado su hojita para sugerencia de diáconos, lo hagan, por favor, hermanos. Ya vi el domingo, entraron algunas, y puede ponerlas en el plato de la ofrenda, puede ponerlas en el buzón, puede entregárselas a un ujier, a quien sea. Si no tiene una, yo creo que deben de haber otras, y si no, pues le vamos a conseguir. Lo importante es que hagamos, que tengamos participación. Obviamente no tiene que, yo agradezco mucho la expresión que ha habido de los que han participado. Yo hago eso, hermano, no porque, ¿cómo lo digo? Yo quiero que ustedes pues estén conscientes de que hay una responsabilidad individual de ustedes. Yo pudiera decir como pastor, pues me parece que fulano sería un buen diácono, fulano, y lo pondiéramos así. Pero yo creo que sería bueno si ustedes miran y ven, evalúan a los varones que ustedes quieren sugerir como diáconos. Oren por ellos, ahí en su boletín está en la lista de los diáconos. Si ustedes quieren reelegirlos, se puede hacer, pero lo que sí no es indispensable es orar por ellos. Por favor, estén orando para que hagamos decisiones correctas. Entonces, este domingo todavía y el próximo es cuando se puede todavía sugerir nombres. Después del 15 ya no, el 15 es el último domingo cuando se van a estar dando las oportunidades para sugerir nombres. Y gracias, hermanos, por sus oraciones. Ayer fui allá cerca de Houston, más bien para dejar las cajas para Venezuela. Gracias por la oración y participación de ustedes, hermanos. A la iglesia de Huéslaco participó y llenaron dos cajas y pagaron para enviar dos cajas. Y nosotros como iglesia enviamos 16 cajas. Y hermanos, qué bonito es cuando uno piensa en el pobre. Dice la Biblia, cuando uno piensa en el pobre, Dios lo bendice. Dice que a Dios presta. ¿Quién? El que da al pobre. A Dios le presta. Y Dios debe a alguien, hermano. Dios siempre paga lo que debe. Así es que dice la Biblia allí que a Dios presta cuando le damos al pobre. Así es que, hermanos, gracias por esa hermosa participación. Yo quisiera que mientras sigamos allí, estábamos ayer que llegamos a entregar con otro pastor amigo, a entregar la comisión, y el muchacho que estaba allí, pues el negocio es venezolano, y hablamos, oramos en el viaje. Cuando llegamos allá, empezamos a hablar con él, le empecé a testificar, ahí estábamos los dos en el escritorio, y me dijo: pastor, yo soy cristiano, me dice, yo voy a una iglesia aquí, y yo me entregué a Cristo ya, Él es mi Salvador, y solo Dios puede librar a mi país de la condición en que está, estamos conscientes. Y era bonito, el otro pastor que fue conmigo, hermano Arias, veníamos hablando cómo el Espíritu Santo une al pueblo de Dios en todo el mundo. Alguien que nunca lo hemos visto, y empezamos a hablar el mismo idioma celestial, la misma experiencia de salvación, las mismas promesas de Dios, la misma fe en Dios, la misma obediencia a Dios, y de repente uno encuentra una unión que es inexplicable, porque nunca nos hemos visto antes, pero hay una comunión en el espíritu con esa persona, porque tenemos el mismo Padre, el mismo país donde vamos, la misma palabra, el mismo espíritu, la misma visión, la misma meta en el mundo, el mismo interés para que otros conozcan a Cristo. Así es que, hermanos, qué bendición. Así es que gracias de nuevo por sus oraciones, y vamos a seguir haciendo lo que a Dios le agrada mientras haya tiempo, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Así dice la Escritura. Vamos a Proverbios capítulo 14 para continuar el estudio que hemos tenido en este capítulo ya por varias semanas. Y cada vez que estudiamos, pues hay otras cosas más que aprender, y así vamos aprendiendo mientras estudiamos. El capítulo 14 de Proverbios, vamos ya en la sección que va del verso 14 al verso 27. En ese estamos estudiando, pero para refrescar nuestra memoria, hermanos, vamos a darle una lectura al capítulo, a lo menos hasta el verso 18 y 19, que es donde vamos a estudiar en esta noche. Proverbios 14, 1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Allí tienen ya ustedes, padres de familia, algo que aprender para dar a sus hijos. A leerlo, por eso digo a los padres, lean Proverbios, es un libro que tiene tantos consejos prácticos para todos nosotros. Si usted tiene hijos que no se han casado y están pequeñitos y ahí vienen creciendo y un día van a casarse, pues empiéceles a decirle desde ahorita ese versículo: hay dos tipos de muchachas con quien te puedes casar, la sabia y la necia. Y allí empiece ahora a ayudarle para que escoja bien. Y ahora dice el verso 2: el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la soberbia y no la halla, mas busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Que podamos entender tu palabra, Señor, con nuestras almas. Y allí podamos aplicarla a nuestras vidas con su gracia, con su poder, por medio de su Espíritu. Y de esa manera podamos, Señor, vivir en este mundo como personas en verdad bendecidas. Porque lo seremos si hacemos esto. Ahora, mi Dios, rogamos de tu gracia, tu bendición, tu ayuda, tu dirección en esta enseñanza hoy, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando leía estos dos pasajes, me acordaba de José en Egipto. Me acordaba de esos pasajes, de esa persona. Porque estamos viendo, hermanos, esa sección que va del verso 14 al 27, y le nombramos a esa personas viajando. A esa sección le nombramos personas viajando. Y hemos visto, como tienen en su bosquejo, la persona necia, de bien, la persona de bien, la persona simple, la persona sabia, la persona insensata, la persona iracunda, y hoy vamos a ver a la persona prudente. Y dice la Escritura que a la persona prudente hay ciertas cosas que suceden. Y me acordaba de José, porque exactamente como dice aquí, así sucedió con él. Él era un hombre prudente. Y como fue prudente, dice que fue coronado de sabiduría. Y así fue en su vida después que pasó la prueba. Pero además de eso, dice que los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a las puertas del justo. Yo me imagino que ¿qué impacto fue para el jefe de la guardia de Faraón, la esposa perversa de él, el carcelero, que vivieron y conocieron bien, bien a José? Y porque ellos no supieron todo lo que estaba pasando. El faraón llamó a José, como ustedes conocen la historia, y luego lo mandó a proclamar segundo en el reino en cuanto a teoría, pero en cuanto a práctica, era el primero en el reino. Porque Faraón le dijo, sin tu palabra, nadie hará nada, ni yo. En el trono le dice, yo seré, pero en el trono. Pero en la práctica, nadie hará nada sin tu palabra. Así es que, y me imagino que de repente apareció él, José, en público. Y con el vestuario real. Y con todos los reconocimientos, y autoridad, y poder. Y me imagino que Potifar estaba lleno de miedo, en gran manera, porque hay ahora, el que él mandó a la cárcel, era el que tenía toda autoridad para mandarlo a Potifar a la cárcel. Y te imaginas la esposa, ya no digamos. El carcelero, me imagino que pensaba, ¿cómo no lo traté mejor? Lo puse a trabajar y yo me senté, porque no quiso trabajar él. Hermanos, todos ellos tenían que inclinarse ante José. Y el punto aquí, hermanos, es que esto sigue siendo así hasta hoy. Vamos a verlo hoy en la enseñanza. Lo primero que vemos aquí es que hay una comparación entre dos tipos de personas. Hay una comparación entre dos tipos de personas. Los simples, los malos y los impíos. y los prudentes, los buenos y los justos. Hay dos grupos de personas aquí en los versos que estamos estudiando. Los simples, los malos, los impíos. Y luego, los buenos, prudentes y justos. Ahora, la raza humana se divide básicamente en dos simientes, por así decir, que pertenecen a dos cabezas federales. La raza humana se divide en dos, básicamente. No olviden que hay nada más una sola raza. No hay muchas, no hay varias razas. Hay una sola raza, dice la Biblia. Y de esa raza, y en esa raza, hay diferentes grupos étnicos. La raza humana se divide en dos. En dos. Y son representadas, y es representada, la raza humana es representada por dos cabezas federales, según Romanos capítulo 5 y el verso 17. Si usted va a Romanos 5, 17, usted encuentra allí encontramos las dos cabezas federales que representan a dos tipos de personas en los cuales se divide la raza humana. Romanos 5, 17, note cómo dice la Escritura. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida para por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ahora, para aclararlo más, está el verso 19. El verso 19 lo aclara más. Porque así, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahora, ahí están las dos cabezas. Una es Adán. Esta es la cabeza federal de un grupo de personas en la raza humana. Jesucristo es la otra cabeza federal que representa otro grupo de personas en la raza humana. Ahora, toda la raza humana está representada por Adán como raza humana. De él descendemos. Y todos los descendientes de Adán nacemos pecadores. Entonces, como raza humana, está bajo la condenación por el pecado, porque descendemos de esa persona que solo puede engendrar pecadores. La raza humana en Adán solo puede producir actos ofensivos. Ahí está esto en Romanos 8:7. Allí está la descripción. La raza humana en Adán solo puede producir actos ofensivos a Dios. Porque dice Romanos 8:7 que no, la carne no quiere someterse a Dios. Tampoco puede. Entonces, los simples, los malos, los impíos son adjetivos para referirse a la misma familia. Toda la raza humana está representada en Adán y por lo tanto toda la raza humana está condenada a juicio porque todos hemos pecado. Ahora, Cristo es la cabeza representativa de todos los redimidos de la raza humana. Cristo es la cabeza que representa a todos los redimidos, todas las personas redimidas de la raza humana. Así es que Cristo, por así decir, es la cabeza federal de todos los humanos que hemos nacido de nuevo por habernos arrepentido de nuestros pecados y haber creído por fe en Cristo Jesús. De ahí entonces, 2 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo. Si está en el reino, Él es la cabeza federal del reino de Dios. Así es que los prudentes, los buenos y justos que se mencionan en Proverbios 14, 17 y 18 son personas que se entregaron al Señor Jesús. Son personas que pertenecen a la misma familia espiritual. Ustedes notaron, les dije que hay un contraste, una comparación entre dos personas. Sí, se agrupan, son adjetivos que se usa, que el escritor usa allí. Simples, malos, impíos. El otro grupo de adjetivo es prudentes, buenos, justos. Pero es referencia a dos grupos de personas en la raza humana. Los redimidos, los que han nacido otra vez, los que nos hemos entregado a Jesucristo, pasamos de estar bajo la cabeza federal de Adán, estábamos en Adán, nacemos en Adán, y hasta que nacemos de nuevo, salimos de esta cabeza federal para ponernos bajo otra cabeza federal, que es Cristo. Entonces, ¿estamos en Adán o estamos en Cristo? En uno de los dos estamos. No podemos estar en los dos. Así es que cuando nacemos de nuevo, ahora entonces, por Cristo, porque estamos en Cristo, somos prudentes, somos buenos, somos justos. Noten otra vez, volvamos a Proverbios. Noten allí que hay una comparación entre dos resultados. Hay una comparación entre dos resultados. El resultado, fíjense cómo ve el resultado. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo se inclinarán también. Entonces, el resultado de ser simple, malo e impío es que heredan necedades y, por así decir, fracasos. Porque la acción de inclinarse, ¿qué nos está diciendo? Que hay alguien superior delante de quien me inclino. La acción de inclinarse siempre es de reconocimiento a alguien que esa otra persona es superior, que se le reconoce. Y aquí hay un reconocimiento, allá hay un reconocimiento. Dice que el malo se inclina, se inclinarán delante de los buenos. Y también los impíos se inclinarán a las puertas del justo. Vaya a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 concuerda con lo que estamos viendo en Proverbios. Note lo que dice Mateo capítulo 5. Vea lo que dice el verso 14 en adelante. Es bien interesante. Mateo 5:14 es una declaración de Cristo en referencia a nosotros los que creemos en Él. Y nos personifica de esta forma. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y ahora viene la aplicación. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, ¿no dice aquí Proverbios que los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a las puertas del justo? Es lo que dice el Señor acá. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una de las tristezas que sufrimos hoy en día y que la iglesia está sufriendo es que la iglesia está empeñada. La iglesia hoy en día, en su gran mayoría de cristianos, están empeñados en borrar la diferencia que Dios estableció entre los justos y los injustos, entre los que son su pueblo y los que no son su pueblo. ¿Recuerdan la ocasión cuando Israel pidió rey? ¿Qué dijeron cuando pidieron rey? Queremos ser. ¿Cómo qué? Como las otras naciones. Se bajaron. Dios le dijo, yo soy su rey, yo soy su gobernante, yo les voy a guiar. Y dijeron ellos, no, queremos ser como las otras naciones, ponnos un rey. Y Samuel se enojó mucho con ellos, los reprendió por eso. Y Dios le dijo a Samuel, Samuel, no te han despreciado a ti, me despreciaron a mí. ¿Y sabes qué está haciendo la iglesia hoy en el siglo XXI? Está despreciando este libro para seguir sus propias opiniones. ¿Y sabe qué están haciendo? Están cambiando lo que este libro dice. Le llaman Biblia y le llaman versión. Esta es esta versión y esta versión y esta versión. ¿Sabe qué es el propósito de una versión en la mayoría de las veces? No es aclarar el mensaje, es tergiversar el mensaje, es cambiar el mensaje de tal manera que ya no signifique lo que Dios quiso que significara. Tengamos mucho cuidado. A veces oímos, no, esta Biblia es más fácil leerla. Como que la Biblia fuera un periódico. No, la Biblia es la palabra inspirada e infalible de Dios. ¿Sabe qué quieren los hombres? Cambiarla. ¿Para qué? Para que ya no haya diferencia. Y hoy en día hay un vocabulario dañino y peligroso. Ahora le está llamando discriminación. Cuando se predica contra el pecado. Si se predica contra el lesbianismo, está discriminando. Se predica contra el homosexualismo, está discriminando. Y total que todo, se predica contra el borracho, está discriminando. Ahora no se puede predicar en contra nada. Predica contra el adulterio, está discriminando. Total que ya toda predicación contra el pecado se vuelve ahora es la nueva manera del diablo de atacar. Es discriminación. Creo que mi esposa me contaba, no sé si leí yo el artículo, pero de cierta ciudad aquí en Estados Unidos donde la que atendía una tienda era musulmana y tenía sus adornos musulmanes y llegó un joven a comprar y llevaba su cruz. Y la cajera, que era la muchacha o la señora o la dama, le dijo, no te voy a cobrar, quítate la cruz que tiene ahí porque me es ofensa. A mí me ofende. Y dijo él, no la voy a quitar. Es mi símbolo. No decía, pues te la quitas. O llamo al manager, pues llámalo. Y lo llamaron. El manager le dijo, pero ¿por qué no te quitas la cruz? Déjalo, no hay problema. Entonces, dijo, me la quito, pero que ella se quite todos los adornos que anda de musulmán. Que se lo quite también. Dije, no, yo no me los quito. Pues dijo él, tampoco yo me los quito. Entonces no puede pagar. Y el manager estuvo de acuerdo con ella. Así es que ahí dejó la mercancía que iba a comprar. Los que estaban en la fila, haciendo fila para pagar, vieron lo mismo. Y todos pusieron allí sus mercancías y todos se fueron. Hermanos, la iglesia necesita despertarse. Dejemos de luchar por borrar las diferencias que hay y que Dios estableció entre su pueblo y los que no son su pueblo. Dios no quiere que seamos iguales, que hablemos iguales, que tengan la misma filosofía, porque nosotros somos la luz del mundo. Aquí lo dice la Escritura, lo está viendo, ¿no? Ahí está. Dice el Señor, que los malos vean en ustedes mis buenas obras, que vean en ustedes sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra familia debe ser diferente que cualquier otra familia. Nuestros hijos, si proclaman que son salvos, deben de vivir y actuar y convivir y conducirse en su vocabulario, en sus diversiones, en todo, como cristianos. ¿Por qué insistimos en borrar las diferencias? Tengamos cuidado que el diablo no nos gane esta batalla. Porque hoy en día se está borrando las diferencias cada día más. Y es una agenda del diablo. La iglesia está perdiendo su posición de reconocimiento en el mundo. Y ya los escándalos ya son comunes en los cristianos. En los líderes cristianos, en los pastores. Es común. Y el diablo está ganando esta si no tenemos cuidado. Seamos cristianos de tiempo completo. No de domingo, no seamos domingueros, cristianos domingueros. No, seamos cristianos de 24 horas, 24/7 dicen. Siempre cristianos. Porque, hermano, es lo que está diciendo aquí. Los simples heredarán necedad. No los sabios, no los creyentes. Los malos se van a inclinar delante de los buenos y los impíos a las puertas del justo. Hay un reconocimiento. Inclinar es un reconocimiento. Así es que hay una comparación entre dos resultados. La comparación está bien clara allí. Hermanos, toda actitud produce efecto. Recordemos esto. Toda actitud produce efecto. El efecto de heredar necedad, inclinarse delante de los buenos y justos, tiene su causa. Tiene una causa. El efecto es este. Heredar necedad, es ese efecto. Inclinarse delante de, es efecto. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué está haciendo eso? ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Por qué sucede? Sucede, hermano, en estas personas simplemente porque nunca han nacido de nuevo. Están en las personas que están en Adán. No han cambiado de cabeza federal. Ellos están en Adán. Esa es la causa. Y debido a que están allí, solo tienen una naturaleza. Y su naturaleza, todo lo que puede producir es fracaso. Romanos capítulo 8, verso 7 y verso 8, que ya lo cité. Los que andan según la carne no pueden agradar a Dios. Porque la carne no se somete a Dios, no quiere y tampoco puede. El efecto de ser coronado de sabiduría, respetados y reconocidos, es haber nacido otra vez. Es vivir para agradar a Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33. Y todas estas cosas os serán añadidos. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar conscientes de nuestra misión. Y todos los seres humanos deben de preguntarse, debemos de preguntarnos, ¿dónde estoy yo? ¿Estoy en Adán o estoy en Cristo? Si es si hemos nacido, ¿qué hay que hacer para estar en Adán? Nacer físicamente. Eso es todo. No hay nada que hacer. Algunos vieron un folletito que muy, muy curioso, pero muy profundo el mensaje. Decía, ¿qué hay que hacer para irse al infierno? Enfrente, en la pasta. ¿Qué hay que hacer para ir al infierno? Y abría la paja adentro y no había nada escrito. Nada. ¿Qué hay que hacer para ir al infierno? Nada. Cuando nacemos, nacemos condenados. No tenemos que hacer nada. Ya estamos condenados. Nacemos en Adán. Somos parte de la raza humana representada por Adán. Entonces, todo lo que podemos hacer es malo. Y aunque sean obras filantrópicas, obras de beneficio a necesitados, como dije el domingo, no son tan buenas como para llevarnos al cielo. Dios dice, esas obras que tú haces estando en Adán, delante de mí, son como trapos de inmundicia. No te sirven para nada. Pero cuando nacemos de nuevo, por arrepentirnos y creer en Él, esto es muy importante. Padres, hagan un esfuerzo y hagamos un esfuerzo, hagan un esfuerzo. Tienen hijos pequeños, adolescentes, hagan un esfuerzo grande de recalcarle a tu hijo porque nació en pecado y se convirtió en religioso. Ese es el problema con nuestros hijos, los creyentes, hijos de creyentes. Nacen pecadores y se convierten en fariseos. ¿Cómo, pastor? Sí. Los fariseos conocían todo de las Escrituras. Sabían qué decían y sabían qué hablar y cómo decir. Ellos conocían el vocabulario del Antiguo Testamento. Ellos podían discutir con Cristo en algunos de estos temas. Pero no habían nunca nacido de nuevo. Nicodemo, por eso se le acercó a Jesús, ¿cómo se le acercó? Él se le acercó como un de maestro a maestro. Maestro le dijo, tú y yo sabemos que nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no está con él. Tú y yo, estamos hablando dos maestros, y tú y yo sabemos esto. Y Cristo inmediatamente le aclaró, no estamos hablando de tú a tú. Tú tienes que nacer otra vez. Y él no entendió cuando le dijo esto, ¿cómo? Usted conoce el relato. Hermanos, los hijos de creyentes, aunque seamos fieles, ellos necesitan entender que necesitan nacer otra vez. Porque nuestros hijos nacen pecadores y se convierten en fariseos luego. ¿Cómo? ¿No ha visto niñitos de 2 años ya estar orando para comer? ¿Suena bien? ¿Se ve bien? Bien bonito, ¿no? Bien tierno, bien así, piadoso. ¿Pero sabe qué es? Un pecador fariseo que ya sabe orar. ¡Eso es lo que es! Él no ha nacido de nuevo. Él no entiende los conceptos de salvación. Un niño de 2 años, una niña orando para comer, es un pecador fariseo orando. Y dice, hermano, ¿pero le llega esa oración a Dios? Sí. ¿Por qué? Porque Dios dijo que de los niños es el reino de los cielos. Él es salvo por edicto en esa edad. Por un edicto divino los niños van al cielo. La sangre de Jesucristo cubre a ellos por resolución del rey. Pero llega un momento cuando ya no califican para ese programa. Llega un momento cuando ya no califican. Y el problema es pasarlos de allí a la condición que están. Porque cuando ya no califican, ellos piensan que son salvos. Porque vienen a la iglesia, porque cantan, porque saben, dicen versículos, participan aquí en los dramitas y están envueltos 100%. Pero nunca han nacido de nuevo. Nunca olvidemos eso. Nuestros hijos necesitan y nosotros somos responsables de hablar con ellos, de ayudarles a ellos, de llevarlos a esa condición. Y cada vez que actúan de una manera carnal, preguntarles, hijo, ¿tú has nacido otra vez? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Porque de otra manera, puede morir fariseo y se va al infierno porque murió pecador y redento. Nunca fue redimido. Muere como pecador, religioso, pero condenado. Por eso es de preguntarnos nosotros, ¿dónde estamos? ¿Estoy en Adán? ¿Estoy en Cristo? ¿Qué somos? ¿Somos simples, malos, impíos? ¿O somos prudentes, buenos y justos? Ahora, los adverbios prudente, bueno, justo, se refieren a estar en Cristo. ¿Y saben? Reflejan prudente, buenos, justos, reflejan nuestra diligencia en la salvación. No nos convertimos en prudentes tan pronto nacemos de nuevo. Nos convertimos en buenos porque Él, Dios, nos declara buenos, redimidos, ya aceptados. Pero ahora falta el crecimiento, justos. Justos son las personas que se esfuerzan, los redimidos, cristianos redimidos, que se esfuerzan por vivir según los preceptos divinos. Porque Dios es justo. Ama la justicia. Entonces, un cristiano, el creyente, el hijo de Dios, que practique en sus acciones y actitudes justicia, se convierte en su conducta en una persona justa. No miente para sacarse el problema, porque es justo. No toma algo, aunque lo puede tomar. Ese es robo. No, es justo. No engaña a su patrón si es trabajador, viendo a quién, si no lo están viendo, me siento y me apalanco y ahí me quedo sentado, porque es justo. Justo es una persona que ha desarrollado entonces en su conducta de vida los preceptos y prácticas del justo Dios. Dios es justo. Ama la justicia. Y cuando en nuestra práctica de vida somos justos, entonces estamos viviendo según esa filosofía. Prudente. Es porque hemos adquirido con la gracia de Dios conocimiento de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué es sabiduría? Ver la vida desde el punto de vista de Dios. Hemos aprendido entonces a vivir sabiamente. En vez de renegar por los problemas, vemos en cada obstáculo una oportunidad para conocer el poder y la gracia de Dios. En vez de quejarnos, ¿por qué a mí?, preguntamos, Señor, ¿qué quieres hacer a través de esto en mí? Esa es una persona prudente. Ha aprendido a vivir, ha aprendido a adquirir, ha adquirido conocimiento y sabiduría de Dios. Por eso el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, nos hace esa exhortación. Esto es nada más para los justos, para los prudentes y para los buenos. 2 de Pedro, capítulo 2, es para nosotros, los redimidos, que queremos llegar a ser prudentes y justos. Aquí está lo que dice el apóstol Pedro, que debemos de hacer. Dice el verso 3 de 2 de Pedro, capítulo 1. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder divino mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vamos a la mitad de la oración. Esta es una oración grande. En estos dos versículos, ¿sabe qué dijo el apóstol en dos palabras? Para todos los que están en Cristo. Esto es lo que está diciendo aquí. Todas las cosas que pertenecen a la vida, piedad, nos han sido dadas y ahora nos dice cómo. En resumen, esto es para ustedes que han nacido de nuevo y que son hijos de Dios y están en Cristo. Ahora dice, vosotros también, los redimidos, poniendo toda diligencia por esto mismo, porque están en Cristo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, este es el incentivo, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí termina, creo, la oración. Hermanos, un cristiano que está aburrido es porque anda en pecado. Está aburrado. ¿Cómo un cristiano puede estar aburrido? ¿No ve lo que dice aquí? Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un cristiano que no quiere servir a Dios es una mala señal. Algo malo hay. Dice aquí que si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos. Las cosas que hemos adquirido no nos van a dejar sentarnos y no hacer nada, ni querer envolvernos en nada y estar aburridos. Hermanos, cuando detecten en sus hijos, cuando detectemos a nuestros hijos que están aburridos en la iglesia, preguntémosles por qué. Cuando dice, oiga, en casa, dice, yo estoy aburrido, I'm so bored. Dice, ¿qué te pasa, hijo? Y léale este pasaje, léaselo. ¿Cómo es posible que estés aburrido si eres hijo de Dios? ¿O no eres hijo de Dios? Te falta. Además de eso, dice el verso 9, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Miopía. Hay muchos cristianos que tienen miopía espiritual. No leen la Biblia. Es que no la veo porque yo no la entiendo. ¿Y quién dice que hay que leerla porque hay que entenderla? Léala para entenderla. Primero hay que leerla, después entenderla. Es que no la leo porque no la entiendo. Léala para entenderla. Y conforme la lea, la va a entender. Venga a la clase de escuela dominical. Ahí se enseña la palabra. Tome una clase como la que estamos tomando para que allí entienda la palabra más. Y ahora entonces dice el que no tiene, y de esa manera se cura esa miopía espiritual. ¿Se cura? Sí tiene cura. No es que no tenga remedio, sí tiene remedio. La miopía espiritual tiene remedio. Tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y no te quemas, dice el 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, va a estar firme, no queréis a más. Hermanos, Proverbios, mire y terminamos. El simple heredará necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a las puertas de los justos. Hermano, por eso nosotros los cristianos todos los días debemos de levantarnos cantando. Y todos los días hay que predicarnos el Evangelio. Todos los días hay que recordar dónde estábamos y dónde estamos. ¿Dónde vamos a estar un día? ¿Qué somos y qué éramos? ¿Qué éramos antes? Hijo del diablo. ¿Qué somos ahora? Hijo de Dios. Y si eso no le alegra, yo no sé qué lo alegra. Yo no sé. Levantarnos en la mañana pensando, soy hijo de Dios. ¡Qué bendición! Y recordar dónde nací, cuándo nací, cómo nací de nuevo. Y cuándo salí de la federación de condena para estar en la federación de los salvos, de los redimidos. Cuándo salí de la federación, de la confederación de los derrotados para la confederación de los victoriosos. Y ahora soy victorioso. ¿Qué soy en Cristo? Hay que repetirlo constantemente. Eso se llama el Evangelio. Los redimidos debemos de predicarnos el Evangelio todos los días. Para estar contentos, para estar alegres. Y hay que estudiar esta palabra para curarnos la miopía. Ahora, cuando somos salvos no se nos cura la miopía. Somos salvos miopes. Pero si seguimos trabajando, la vista se va aclarando y aclarando y aclarando. La palabra dice miel. La Biblia dice que la palabra es miel. ¿Recuerdan cuando Jonatán comió miel? ¿Qué pasó con su vista? Dice, aclaró, dice, ya veo bien, ahora veo mejor. Los creyentes que leen este libro no son miopes. Le quita la miopía a Dios. El que lo cierra y no lo lee, va a seguir ciego. No puede entender, no puede ver el peligro en que están sus hijos, no puede ver el peligro en que está su hogar, no puede detectar y no puede conectarse con Dios, no puede entender lo que está sucediendo alrededor de su familia y cómo puede proteger, cómo puede ayudar, cómo puede salvar, cómo puede ser de bendición. No puede, dice, el necio pasa y lleva el daño, pero el sabio ve el mal y se aparta. Hermanos, por eso el reto nuestro, ya que somos redimidos, añadir a vuestra fe de toda la lista. Y eso cura la miopía espiritual, cura la pereza espiritual y nos mantiene firmes espiritualmente. Los creyentes siglo XXI, hermanos, no quieren leer este libro. Dios nos ayude. Si usted está leyendo su Biblia este año, gloria a Dios. Y si no, hermanito, ¿por qué quiere andar ciego? Ya viene el año nuevo. Proponga en su corazón, voy a leer mi Biblia todita en el 2020, todita. Hágalo, hermano, va a ver qué bendición es hacerlo. Nos ponemos de pie, vamos a orar. No olvidemos, hermanos, ya les dije, estemos orando por las necesidades que hay. No olviden la boleta que hay que llenar. No olvidemos todas las demás actividades que están planeadas. Haga planes, hermano. El domingo iba a listar unos folletos. Hoy yo quiero ver si el domingo podemos. Hoy yo quiero que, hermanos, que empecemos desde ahora. No esperemos el otro año. El otro año, hermano, van a haber bastante actividades que van a envolver mucho en nosotros y vamos a estarlas presentando al final, más o menos de este año, como el 22, tenemos una sesión, a ver, va a haber mucha información allí. Y estamos trabajando en actividades, en planeamiento que va a requerir mucha participación en nosotros y no va a ser cansada ni cargada, no. No va a ser forzada tampoco, va a ser voluntaria. Pero están planeadas de tal manera que el que no lo haga es porque en verdad no quiso. Yo sé que a veces hay hermanos que aunque quieran, no pueden. Sus trabajos, es difícil. Pero los planes que hay para el 2020, va a ser posible para todos participar. Sin estar cansados ni recargados. Así es que estemos orando por eso, hermanos. Sigamos orando por Juana Miranda, por favor no lo olvidemos. Sigamos pidiendo a Dios su gracia. Sigamos pidiendo por los hermanos que van a viajar. Navidad es un tiempo de viaje para muchos, a veces con dinero o sin dinero, simplemente porque es la ocasión Y claro, los que por cualquier cosa, pues estaremos aquí, pues Dios nos ayuda a participar. Vamos a orar y nos despedimos. Padre nuestro, en esta noche le damos gracias por su palabra, por sus promesas que son fieles y verdaderas, porque nos ha llenado de contentamiento el ser sus hijos, el saber que hoy en la noche al ir a dormir sabemos con absoluta seguridad para dónde vamos si el rapto sucede hoy. Ayúdanos como padres, Señor, a estar conscientes y cargados de esa preocupación, que nuestros hijos también sean salvos, para que se vayan con nosotros cuando el rapto suceda. Pido, Señor, tu ayuda como tu pueblo, para que seamos diligentes, como tu palabra nos dice, para añadir a nuestra fe todas esas virtudes que tu palabra nos enseña. Pedimos tu gracia en esta noche, tu ayuda para las necesidades que hay entre nosotros. Seguimos como iglesia, Señor, intercediendo por Miranda delante de tu trono. Ayúdale para que se recupere, para que pueda, Señor, pronto venir para ser atendida aquí. Sé con Jane, hermana Jane, que está ayudándole allá en Ciudad Valles, y guárdales de todo mal. Pedimos tu ayuda, Señor, para los viajeros, los hermanos Palacios van a estar viajando. Sé con nuestra hermana Castillo allá en San Luis, y protégela y ayúdale a sanar, y guarda a los hermanos en el viaje de ida y regreso. Así, cualquier otro del Señor de entre nosotros, tu pueblo que estará viajando, ayúdanos y guárdanos y protégenos. Te pedimos, Señor, de tu gracia y todos los planeamientos que hay para este fin de semana y para este fin de año. Queremos con tu gracia terminar, Señor, un año dando gracias, viendo hacia atrás, dando gracias por lo que nos has conseguido alcanzar para tu gloria en todos los aspectos. Alabamos su nombre y damos gracias en Cristo Jesús. Amén. 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 Dios le bendiga, hermano. Estamos despedidos.